Buenos días, hoy es lunes 22 de octubre de 2007 y esto es Caleidoscopio.
Caleidoscopio es el programa de la radio universitaria dedicado no solo a la Facultad de Bellas Artes, sino a todo aquel con inquietudes artísticas, ya sean creativas, contemplativas o simplemente informativas.
Caleidoscopio, dígase del tubo que contiene tres espejos que forman un prisma tetraédrico, con su parte reflectante hacia el interior, que al esternón de las cuadras se encuentran dos láminas translúcidas que entre ellas hay varios objetos de color y forma diferente, cuyas imágenes se ven multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto. Estos tres espejos se llaman Leticia Murillo Pérez.
Hola.
Carmen Serrano Aroca.
Hola.
Y Francisco Valentín Saiz Serna, un servidor. Nosotros tres reflejaremos toda la información de interés artístico y cultural que caiga en este extremo del caleidoscopio, mientras ustedes nos hagan girar a su antojo en el otro extremo de este, su caleidoscopio.
Te propongo comenzar una aventura donde la cultura y el arte nos haga girar a través de las ondas, dándoles color y textura. Solo faltas tú. ¿Te animas? Pues vamos. Sección de actualidad.
El avance de obras para un museo al aire libre en Medina, Valladolid.
El Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM, ha cedido varias estructuras para el Museo al Aire Libre de las Salinas Arte Contemporáneo, SAC, inaugurado el sábado 20 de octubre en Medina del Campo, Valladolid, por la Fundación Cristóbal Gabarrón. En esta muestra será posible observar obras propias de la Fundación y estructuras de Andreu Alfaró, Miquel Navarro, Ton Oternés o Manolo Valdés, entre otros.
El Ayuntamiento y la Junta Central Fallera de Valencia convocan el concurso para el cartel que representará a las Fallas 2008.
Arrancan los preparativos de las Fallas 2008. El Ayuntamiento y la Junta Fallera Valenciana buscan cartel para las fiestas del próximo año. Se requiere un cartel original, inédito y de temática representativa fallera. Podrán participar artistas tanto nacionales como internacionales. Su ejecución, a mano o digital, tendrá libertad de procedimientos exceptuando el collage. La composición deberá estar combinada con el rótulo Falles de Valencia 2008. Los participantes deberán inscribirse entre el 15 al 26 de octubre con la consiguiente presentación de los proyectos.
Museo del Prado albergará en Madrid la exposición de murales de Sorolla.
El Museo del Prado es el lugar elegido para exponer en Madrid, en mayo de 2009, los murales que Joaquín Sorolla pintó para la Hispanic Society de Nueva York y que se mostrarán por primera vez en España el próximo mes de noviembre, en el Centro Cultural Bancaja de Valencia.
Concurso de Ideas Arquitectónicas Revitalización Oporto.
La ciudad lusitana de Oporto representa el Concurso Internacional de Ideas para la Rehabilitación de la Ribera del Río Duero, en la zona de intervención prioritaria. Podrán participar equipos multidisciplinarios de arquitectos, ingenieros, urbanistas, paisajistas, economistas y animadores urbanos. El equipo deberá estar coordinado por un arquitecto con una experiencia mayor de 5 años. Su plazo máximo de entrega es el 31 de octubre de este mes.
Fallece la bailadora sevillana Manuela Vargas a los 66 años de edad.
La bailadora sevillana Manuela Vargas, nacida en 1941, falleció el pasado día 12 de octubre en su ciudad natal a los 66 años de edad, a consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía años. Según informaron fuentes cercanas al artista, que el pasado año fue distinguida con la medalla de oro al mérito en Bellas Artes.
Primer concurso de cómic sobre la vida del padre de la tabla periódica.
La Facultad de Química de la Universidad Complutense de Madrid organiza el primer concurso de cómics sobre la vida del padre de la tabla periódica, por el centenario de la muerte de Dmitri Ivanovich Mendeleyev. Los participantes deben diseñar su propio cómic sobre la época, vida y obra de Mendeleyev. El estilo debe ser libre y se valorará tanto la creatividad de los trabajos como su rigor científico y su aspecto artístico, siendo su fecha límite el 19 de noviembre de 2007.
Arranca la quinta edición del premio Club del Arte Paul Ricard.
El Club de Arte Paul Ricard representa su quinta edición, donde la pintura toma el papel protagonista. Este año, las obras finalistas junto con la ganadora se expondrán en el mes de enero en el Museo de Bellas Artes de Valencia, Centro del Carmen. La obra con mayor número de votos tendrá un premio indivisible de unos 6.000 euros y su posterior exposición en el espacio Paul Ricard de París. Los plazos de recepción de los trabajos van del 12 al 13 de noviembre.
Concurso de fotografía de pájaros.
La Birdwatching Magazine y Waterhouse Express invitan a participar en su aula concurso de fotografías de pájaros. Los fotógrafos y amantes de la fotografía de todo el mundo podrán participar en las modalidades de fotografía ornitológica de Gran Bretaña, del mundo, en vuelo y en paisaje, entre otras. Su plazo máximo es el 31 de octubre y los premios finalistas tendrán una retribución de 150 euros al cambio de liras y el material fotográfico y de observación ornitológica superior a los 1.500 euros. Más información en www.ipawards.co.uk.
Son ello, quite cure, ningenaite, tachita monja neisa. Sitanante, miu iraraikara, nigita kobushi o kakushu na yo. Tua ni yure, yo furi tu basu monodase. Ibore chai, nai darro. Son ello, kokoro no shuno, ikiganeo, ikero no wakimi dakesa.
En la navaja de Ockham no te vamos a contar cuentos chinos. ¿O sí?
La navaja de Ockham, tu programa de ciencia en UMH Radio.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine
y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el encargado de comprar el papel de tu oficina, adquiere siempre papel reciclado.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
La Grada, todos los lunes a las 11 y media y los viernes a las 12 y media en la radio universitaria, con Chimo Gosálvez, Asun Candela y Eugenio Rubio. Para estar informado de todo lo que sucede en el deporte universitario, provincial y nacional. La Grada, tu programa deportivo.
El encuadre, sección de pintura.
En la sección de pintura, llamada El encuadre, cada semana os hablaremos de una noticia relacionada con esta rama artística, ya sean exposiciones, conferencias, cualquier cosa que os pueda interesar. Hoy, para comenzar, encontramos en The New York Times que The New York Times publicaba el pasado jueves 11 de octubre una crítica de arte perteneciente a una exposición llamada La Era de Rembrandt, pintura holandesa en el Metropolitan Museum of Art. En ella se puede admirar una colección de pintura holandesa del siglo XVII formada por 288 obras. Destaca la obra de Rembrandt, pero aparecen otros autores como Frans Hals, Salomon van Ruisdael, Vermeer y Gerard ter Borch, entre otros. Las obras no están clasificadas por artistas ni por fechas, sino por nombres y fechas de los coleccionistas que las compraron y las cedieron al museo. La crítica concluye que es una exposición que no difiere de las que habitualmente se hacen, pero que el carácter menos institucional y la luz que aporta sobre la historia le dotan de un carácter simbólico. A lo largo de los meses de agosto y septiembre, Rembrandt también fue el protagonista de una exposición en la National Gallery de Londres. La muestra se llamaba Retratos holandeses, la era de Rembrandt y Frans Hals. Los críticos la calificaron como una extraordinaria muestra sobre uno de los periodos más brillantes y admirados de la historia de la pintura occidental, especialmente centrado en las figuras de Rembrandt y Frans Hals. Para ampliar un poco más esta noticia, vamos a dar unas pinceladas de la biografía de Rembrandt. Nace en Leiden en 1606. En 1620 se matricula en la universidad de su ciudad natal, pero en 1621 abandona sus estudios e inicia su aprendizaje artístico con un pintor llamado Jacob van Swanenburg. Toma la influencia de Caravaggio y el Seimer. Su primera obra conocida fue La lapidación de San Esteban.
Somos Marco, Jessica y Ángel y te estaremos esperando todos los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media en el programa de Cultura UMH.
En este espacio te mantendremos informado de toda la actualidad cultural que acontece en la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda, los viernes cada 15 días de 11 y media a 12 y media.
¡No faltes!
Caja oscura. En esta sección del programa queremos alternar la fotografía y el arte pictórico, comentando algunas exposiciones que se realicen. Si eres alumno o profesor y tienes montada alguna exposición y deseas que hablemos de ella, contacta con nosotros a través de umhradio@umh.es. Nosotros te promocionaremos encantados.
En el programa de esta semana hablaremos de los fotosaurios. Este es el nombre de una exposición realizada por Carlos Saura, el famoso director de cine. Nacido en Huesca, en el 1932, con 17 años comenzó a hacer fotografías de manera profesional. En el año 1951, con 19 años, realiza su primera exposición en la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Durante varios años, Carlos Saura trabaja profesionalmente como reportero fotográfico, cubriendo los festivales de música y danza de Granada y Santander. Con 20 años se embarca en un proyecto de álbum fotográfico sobre los pueblos y gentes de España que había ido descubriendo en sus viajes. El diario ABC publicó una de sus fotos en portada y la revista Paris Match le llegaría a ofrecer un puesto como fotógrafo de plantilla. Al mismo tiempo, Carlos Saura estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial, hasta que por la tentación de hacer cine y los consejos de su hermano, el pintor Antonio Saura, lo llevaron a ingresar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. En el 1953 se matriculó en la Escuela Nacional de Cinematografía, donde ejerció como profesor durante 6 años, hasta ser despedido por razones políticas. La exitosa carrera cinematográfica de Carlos Saura comienza en el 1958, con el documental Cuenca, al que siguen películas como Los Golfos, 1959, La Caza, 1960, La Prima Angélica, 1963, Cría Cuervos, 1975, Peppermint Frappé, 1968, Deprisa, Deprisa, 1980, premiadas en los festivales de Cannes y Berlín. Por otro lado, también hizo incursiones en el mundo editorial con las novelas Pajarico Solitario, 1996, y Elisa, vida mía, en el año 2000. En los años 90, Carlos Saura empezó a dibujar sobre las fotografías con más asiduidad para entretenerse como un juego, y ahora este juego se ha convertido en un mundo nuevo y apasionante. El arte que realiza Carlos Saura es fotografía sobrepintada, pero como no le gustaba el nombre, lo llamó fotosaurios, es decir, fotos que pinta él. En una declaración que hizo en la galería de Carmen Taché, donde había expuesto sus fotografías, dijo que
en cuanto se reflexiona sobre uno mismo, se encuentra con la paradoja de que lo que se está haciendo ya lo hizo antes, o por lo menos el proyecto novedoso de hoy es el reencuentro con cosas olvidadas, que sin saber por qué, sin venir a cuento, surgen diáfanas un día. Los fotosaurios no son una novedad, porque hace muchos años, tal vez 50, ya trataba de destrozar la diapositiva de color que no me gustaba utilizando agujas y pintando aquí, allá sobre ellas, diapositivas que luego proyectaba.
Para Carlos Saura, sus fotosaurios le representan en todos los sentidos. El mayor valor que tienen es que están hechas sin pensar demasiado, dando libre paso al gesto, gesto que aprendió de su hermano Antonio Saura. Gesto de improvisación con los que descarga su energía cotidiana cuando no tiene otra cosa que hacer. Carlos Saura dispone de cientos de esas pinturas que tienen una base fotográfica, base que está presente más o menos, enmascarada, aunque a veces desaparece por completo. Los motivos de su obra, en su mayoría, son retratos, autorretratos y paisajes. Mediante el coloreo, Carlos Saura no pretende iluminar la fotografía. Lo que pretende es hacer algo nuevo y diferente, una obra distinta y personal.
Os vuelvo a recordar que si estáis interesados en promocionar vuestras exposiciones de fotografía, tanto profesores como alumnos, podéis poneros en contacto con nosotros mediante el correo umhradio@umh.es.
Te he visto por aquí.
Atracción.
Deseo.
Y siento que me encantas.
Seducción.
Erotismo.
Te he visto por aquí.
Fantasías.
Pasión.
Y siento que me encantas.
Éxtasis.
Orgasmo.
Y siento que me encantas.
Excitación.
¿Quieres acostarte conmigo?
Placer.
El maravilloso mundo del sexo.
Tu nuevo programa de radio UMH, en el que tu vida sexual nos interesa.
Entrevista. A continuación, vamos a entrevistar a Silvia Merced Cervelló, decana de la Facultad de Bellas Artes de Altea y profesora de dibujo en la misma. Buenos días, Silvia.
Buenos días.
¿Qué ramas del arte se estudian en el campus de Altea?
Se estudia todo lo que concierne al arte contemporáneo, es decir, pintura, escultura, grabado, nuevas tecnologías, diseño, un poco la conexión del diseño y el arte, así funcionamos.
Vale. Descríbenos en líneas generales la Facultad de Bellas Artes.
Pues la Facultad de Bellas Artes es un espacio multidisciplinar en el que los estudiantes pueden aprender a manejarse en un contexto sociocultural actual, como te he comentado, y además tenemos unos talleres espléndidos para todo tipo de investigación plástica, y también está muy conectado con la realidad social, es decir, con el mundo de la empresa, con el mundo del arte, y bueno, un poco con todo lo que concierne a las Bellas Artes.
Eres doctora en Bellas Artes y actualmente eres profesora de dibujo. Al haber estado a un lado y al otro, queremos que nos des tu opinión del estado de la universidad como estudiante y como profesora.
Muy bien. Pues como estudiante, considero que es un privilegio estudiar con nosotros, porque tenemos un marco tanto a nivel como paraje natural. Está ubicado en Altea, que es un sitio estupendo, con un clima, un paisaje y un contexto cercano de Alicante al aeropuerto, que está muy bien. Y como instalaciones, también está estupendo porque tenemos unos talleres muy grandes, un número reducido de alumnado. Y yo que, como dices tú, fui alumna en una facultad en la que había mucha gente y éramos más bien casi un número que una persona, considero que es muy importante la experimentación que tienen en nuestro centro.
¿Es duro ser mujer y ocupar un cargo tan importante?
Sí, sí, porque tienes que compaginar con familia, con más hombres, y aunque gracias a Dios todo está bastante igualado, todavía podemos decir que ese tipo de discriminación las mujeres la seguimos llevando de alguna manera.
¿Qué tipo de actividades o exposiciones se organizan en el campus de Altea?
En el campus de Altea organizamos todo tipo de actividades y exposiciones, performance, instalaciones, conferencias, talleres, exposiciones de obra gráfica, de obra escultórica, de obra pictórica, un poco de todo.
¿Cuáles son tus metas y objetivos como decana?
Pues que nuestro centro sea un centro de una alta competitividad a nivel europeo, que sepamos también ubicarnos en la zona donde estamos, en la zona de la Marina también, que está muy relacionada con todo el mundo empresarial y universitario, pero sobre todo que formar a unos buenos alumnos para que tengan un nivel muy elevado de competitividad al salir al mundo exterior.
¿Qué salidas profesionales tiene la carrera de Bellas Artes?
Pues tiene muchísimas, desde artista plástico, diseñador, publicista, cineasta, porque aunque no tocamos el cine directamente, sí que tocamos todo lo que concierne a las nuevas herramientas de tecnología y multimedia. Y bueno, desde ahí a ilustrador, animador, escultor, maquetador, muchísimas salidas.
Queremos saber tu opinión acerca del proyecto de la radio universitaria y concretamente de que haya un espacio dedicado a la titulación de Bellas Artes.
Considero que es una nueva opción que tienen nuestros alumnos, muy muy interesante, porque la radio llega a todo, es una información directa y realmente creo que a ellos les va a aportar mucha facilidad a la hora de conectarse con otras universidades, incluso con el mundo de las empresas.
Si tuvieras que quedarte con una rama artística, ¿cuál elegirías?
Ahí me has pillado. Elegiría toda aquella que fomente la creatividad, o sea, todas, el trabajo, o sea, todas, y el espíritu de llevar a cabo un mundo mejor, que también están todas.
El pasado viernes se inauguró en el edificio Altavix una exposición de Bellas Artes realizada por los alumnos de su facultad. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta exposición?
Que como cualquier otra exposición de nuestros amigos, son exposiciones de un alto nivel, puesto que trabajan mucho, están muy, muy supervisadas todas sus obras, y que se hace siempre desde el punto de vista de conectar el mundo del arte y el mundo de la cultura.
Y hasta aquí nuestra entrevista. Muchas gracias a Silvia Merced Cervelló, decana de la Facultad de Bellas Artes, por atendernos. Un saludo.
Un saludo, un abrazo a vosotros. Gracias.
Sección de cine. El aberrante. esta sección recomendamos 5 películas para que veamos en este mes. En el quinto puesto, Amigos de Jesús.
Sinopsis.
Mateo, Lucas y Juan invitan a su amigo Jesús a un viaje a Nueva York para que se olvide de Paula. Al llegar a Nueva York, Jesús descubre que uno de sus amigos se está acostando con ella.
Producción y dirección.
Antonio Muñoz de Mesa.
Fotografía.
Javier Ruiz Benito. Ignacio Jiménez Rico.
Música.
Mariano Marín.
Intérpretes.
Luis Callejo, Chani Martín, Iván Villanueva, Antonio Muñoz de Mesa.
Nacionalidad.
España.
Año.
2007.
Duración.
85 minutos. En el cuarto puesto, Cuento de las dos orillas.
Guión y dirección,
Jesús Armesto.
Producción,
Grup Cinema Art.
Productor,
Héctor Fabel.
Fotografía,
Marc Girard.
Montaje,
Soledad Manojo.
Música,
Carlos Montfort.
Intérpretes,
Javier Rubial, María Sanz, Enrique Morente, Ben Jeffers, Rafael San Martín, Gabriel Moreno, Sergio Fnodich, Cristóbal Mesa y Juan Carlos Avecilla.
Nacionalidad.
España.
Año.
2007.
Duración.
67 minutos.
Sinopsis.
En Sumis es un mismo espacio, una playa con dos orillas. Coinciden un presente mundo que da vergüenza escuchar y una historia prohibida. El olvido recae sobre los dos. Sobre los dos cohabitan un mismo espacio con dos polos caprichosos y de ida y de vuelta. Cada uno una España. Una España que miente a otra que margina. En el centro, el mar de las memorias perdidas. La orilla del sur, la orilla del norte, la orilla del sur, la orilla del norte. Tercer puesto, Supermarket.
Dirección,
Ferran Calvo.
Producción,
Playtime Audiovisuales.
Productor,
Ferran Calvo.
Guión,
Ferran Calvo y Takuro Takechei.
Fotografía,
Takuro Takechei.
Montaje,
Ferran Calvo.
Sonido,
Jordi Rivas.
Intérpretes,
Javier Álvarez, Teresa Burnett y Verónica Urraca.
Nacionalidad,
España.
Año,
2007.
Duración,
84 minutos.
Sinopsis.
13 personas se encierran en un supermercado con la intención de rodar una película de ficción. Hay dos actores principales y un equipo técnico. A través del walkie-talkie, los guionistas van marcando a los actores el riguroso directo que es lo que deben hacer durante la secuencia. La historia de Supermarket se va construyendo al momento y sin seguir ningún patrón ni norma establecida por el cine narrativo convencional. Nadie sabe lo que va a suceder al final. El espectador tampoco. En el segundo puesto, Mañana.
Dirección y guión,
Iskader.
Productor,
Iskader.
Fotógrafo,
Ángel Alderete.
Montaje,
Carlos Alberto Carnero. Iskader.
Intérpretes,
Rafael Hernández, Violeta Rodríguez, Hugo Reyes, Adriana Santana, Enrique Molina.
Nacionalidad,
Cuba.
Año,
2006.
Duración,
105 minutos.
Sinopsis.
El día del 25 cumpleaños de Tony, el hijo menor de una familia habanera que vive el capitalismo en la Cuba llamada socialista del siglo XXI, sucederán ciertos eventos accidentales que les darán un cambio violento a la dinámica de la vida de dicha familia. Como número uno de este mes, Barrio de Cuba.
Sinopsis.
Magalís, Ignacio, Vivian, Miguelito y Santo son algunos de los personajes que pueblan el barrio de Cuba. Seres que buscan su pedazo de felicidad en La Habana. Seres que se apuran la vida, que rebelan contra el destino incierto y empeñan una y otra vez en encontrar una salida. La realidad les golpea, pero ellos nunca pierden la esperanza en un futuro mejor, de recuperar un amor que se desvane. Barrio de Cuba es una historia de luchadores, cuyas vidas se cruzan tejiendo un mosaico de emociones y sentimientos, a veces contradictorios, siempre honestos. Barrio Cuba es también un relato de un país y un momento.
Dirección:
Humberto Solas.
Producción:
Camilo Vives, Jorge Gómez y Santi Camuñas.
Guión:
Humberto Solas, con la cooperación de Elías Solas y Sergio Benetuto.
Director asistente:
Sergio Benetuto.
Fotografía:
Carlos Rafael Solís.
Música:
Esteban Puebla.
Intérpretes:
Jorge Perrugoía, Luis María Jiménez, Isabel Santos, Mario Limonta, Adela Legrand y Rafael Laera.
Nacionalidad:
Cuba, España.
Año:
2005.
Duración:
106 minutos.
Selección de premios.
Esta película ha sido elegida como número uno este mes por la cantidad de premios que se ha llevado en los siguientes festivales: Premio Colón de Plata del Público, Festival de Huelva de España 2005. Mención especial al realizador Humberto Solas en el Festival de Huelva España 2005. Premio especial del jurado, premio a la mejor actuación femenina, a Luisa Martínez Jiménez. Reconocimiento de la Casa de Américas en el 27 Festival Internacional del Nuevo Cine de Latinoamérica, Habana 2005. Premio del público y premio CEMI al mejor actor a Rafael Laera en el 8º Festival Internacional de Cine de Santo Domingo de 2006. Mención especial a la actriz Broselaina Hernández, Festival de Cine proveniente de USA 2006. Premio a la mejor actuación femenina para Luisa María Jiménez, Festival Caerá 2006, Fortaleza, Brasil. Premio Oxis Singing a la mejor película, 8º Festival Iberoamérica de Cine de Santa Cruz, Bolivia, 2006. Premio al mejor director del 10º Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles, 2006.
Somos Marco, Jessica y Ángel y te estaremos esperando todos los viernes cada 15 días de 11:30 a 12:30 en el programa de Cultura UMH.
En este espacio te mantendremos informado de toda la actualidad cultural que acontece en la Universidad Miguel Hernández.
Recuerda, los viernes cada 15 días de 11:30 a 12:30.
¡No faltes!
Reportaje, formas y colores diferentes.
En esta sección abarcamos curiosidades artísticas, en especial hoy, Theo Jansen. Este artista aparece en un spot de televisión. Lo que me ha llamado la atención no solo es la forma de darse a conocer, que por supuesto creo que no ha sido algo que haya elegido él, sino de forma estrictamente artística. Theo Jansen es un artista escultor cinético holandés, que meses atrás viene apareciendo en un anuncio de BMW. Comenzó sus estudios en la Universidad de Delft, Holanda, pasándose más tarde a la carrera de arte. Este artista construye una especie de esqueletos animales capaces de caminar utilizando el viento de las playas de Holanda. Sus obras son una dinámica fusión de arte e ingeniería. En el spot, Jansen declara: "Los muros entre el arte y la ingeniería existen solo en nuestra mente". El nuevo Da Vinci, como algunos lo llaman, pretende crear vida mediante usos de algoritmos genéticos, y sus estructuras pretenden simular la evolución de dichos códigos. Estos algoritmos genéticos pueden resolver gran variedad de problemas, como el diseño de los circuitos y, en el caso de Theo Jansen, un cierto grado de idoneidad que se introduce en el algoritmo reproduciéndose a su vez en el comportamiento de sus criaturas. Theo busca dos direcciones de comportamiento de sus criaturas, siempre obligadas a buscar donde la fuerza cinética sea mayor y así desarrollarse o desplazarse más fácilmente. Lo plantea en dos direcciones: una, la dirección de la arena húmeda cerca del mar, y la arena seca más alejada de la playa. Theo busca un comportamiento artificial, inventado por él, en estas estructuras. Poco a poco, Theo, con el paso del tiempo, mejora sus criaturas. Surgen nuevas a partir de las primeras, nuevos diseños, nuevas características, como alas o patas. Pero primero solo se mueven y luego ayudan a desplazar a toda la estructura. Desde hace unos 10 años, Theo Jansen trabaja para evolucionar en su nueva naturaleza. Pero no trabaja con polen o semillas, sino como tubos de plástico amarillos, material básico de esta nueva naturaleza. Cuando Theo Jansen descubrió esta nueva ingeniería animal, proporcionaba algoritmos genéticos en su visión del mundo. Y cuando llegó a las playas, vio que sus playas de Holanda siguen siendo playas ventosas. Él lo que combina son estructuras que buscan moverse con el viento.
¿Te apetece aburrirte?
Pues no nos escuches.
Lo siento. Hakuna Matata, qué bonito es vivir.
Todos los martes estaremos con vosotros.
Somos María Charcos y María José Congos.
Y los viernes, nosotras tomamos el mando.
Somos Silvia Muñoz, Raquel Céspedes y Alejandra Jiménez.
Os contaremos toda la actualidad universitaria.
Y disfrutaremos hablando de viajes,
cocina,
salud,
cine y espectáculos.
De 11 a 11 y media de la mañana, ya sabes.
Magazine UMH.
Sección de arquitectura.
Hoy, en la sección de arquitectura, os vamos a contar la historia de un edificio que alguno de vosotros conoceréis muy bien. El Santuario de Santa María Magdalena. Es un edificio religioso que se encuentra en Novelda y fue construido a partir de un proyecto trazado por el ingeniero noveldense José Sala Sala, que realizó sus estudios en Cataluña. El estilo de la edificación es modernista catalán y guarda un enorme parecido con el Templo de la Sagrada Familia, que se encuentra en Barcelona y cuyo arquitecto es Antonio Gaudí. Tiene forma de jarro, simbolizando el jarro en que la santa llevó el bálsamo a Jesús. Esta forma original es también única en el mundo. Su construcción, comenzada en 1918, necesitó de tres fases para darla por terminada la obra, en 1946. En la fachada principal destacan dos torres laterales de 25 metros de altura, culminadas por una cruz pétrea que también se halla en la cúpula y sobre los arcos superiores de la fachada. Los motivos decorativos tienen antecedentes en los estilos medievales, barrocos y en la propia naturaleza. El interior del santuario está compuesto por una nave central rectangular con dos espacios laterales adosados. Al fondo, en el ábside, se encuentra el camarín de Santa María Magdalena, patrona de Novelda, y detrás del altar se puede admirar un hermoso cuadro atribuido a Gastón Castelló. La arquitectura modernista catalana tiene sus orígenes en la Escuela Provincial de Arquitectura creada en Barcelona en 1871. El principal estandarte de esta corriente arquitectónica fue Domènech i Montaner, aunque Gaudí fue quizá el más famoso. La arquitectura modernista en Cataluña no se manifestó únicamente en edificios residenciales, sino que se expresó ampliamente también en edificios institucionales, religiosos, sanitarios y asistenciales, educativos, industriales y hasta en edificios de oficinas. Ejemplos que ilustran este estilo arquitectónico son la Casa Batlló en Barcelona y el Hospital de Sitges, entre otros.
Son ello, quite cure, ningen aite, te sita monja neisa. Sita nante, miu iraraikara, nigita kobushi o kakushuna yo. Tua ni yure, yo furi tu basu monodase. Ivore chai, nai darro. Son ello, kokoro no shuno, ikiganeo, ikero no wakimi dakesa.
En la navaja de Ockham no te vamos a contar cuentos chinos. ¿O sí?
La navaja de Ockham, tu programa de ciencia en UMH Radio.
Bueno, aquí llega nuestro punto final, el punto donde tenemos que agradecer ciertas cosas, como nuestro primer programa. En nuestro primer programa queremos agradecer y hacer una mención especial y un cariñoso agradecimiento a Ícaro Pérez y a David Rodríguez, componentes del grupo The Liquid Mirror, por permitirnos dar un espíritu y un estilo característico al calidoscopio a través de su música. En estos 4 años de proyecto en común, los jóvenes productores de música electrónica han ido buscando un hueco en la denominada cultura de club. Nosotros desde aquí hemos querido poner nuestro granito de arena y utilizar su música, siempre con su permiso. Desde aquí les damos las gracias. Gracias. Su música la podéis escuchar en www.myspace.com/TheLiquidMirror.